Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La economía española ha crecido 7 décimas en el primer trimestre del año, empujada por las exportaciones, el turismo extranjero. Los analistas auguran un crecimiento del 2% para este año, medio punto menos que el 2023. Sigue pinchando el dato de la inversión extranjera en un nivel inferior a años prepandemia. Ojo. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
Sigue estando el nivel de la inversión por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia. De modo que, de momento, el diagnóstico con respecto a este componente de la demanda sigue siendo de debilidad.
Este es el dato macro. La realidad es que la economía crece, pero no lo hace igual, de igual manera para todos. La cifra del PIB ha coincidido con un informe del Banco de España que constata el crecimiento del porcentaje de hogares que no pueden cubrir sus gastos esenciales. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Y es algo que afecta de una manera más acusada a las familias de menores rentas. Vamos, a las más pobres. Son 2 décimas más en el porcentaje total de hogares que no han podido cubrir su gasto esencial entre finales de 2020 y finales de 2023, situando la cifra total de ellos en el 7,2%. Y es que si miramos el dato macro, la cifra macro, como tú dices, la economía parece funcionar para todos, pero no es así. Hoy el Consejo Económico y Social destacaba los altos niveles de pobreza infantil que tenemos en España. En esto, desgraciadamente, estamos a la cabeza de la Unión Europea. Y no solo por eso, porque según la encuesta de condiciones de vida que publica el INE, el porcentaje total en riesgo de pobreza sigue aumentando. Estamos en el 26%, o lo que es lo mismo, una de cada 4 personas en nuestro país se encuentra en este punto. Y en muchos de estos casos, el único escudo de contención contra la crisis es la familia y lo que esta ayuda a personas en esta condición.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Oye, es increíble, ¿no?
Sí,
con este gobierno, el más social
de
la
boquilla,
historia.
Ya. Digo que el crecimiento, ya sabemos, no es igual para todos, pero esto de la desigualdad ya empieza a ser endémico.
Bueno, claro, no es igual para todos y no es endémico. Se está incrementando de forma rapidísima en los últimos años porque aquí hay una decisión política y la decisión política es repartir la pobreza, ¿no? Aquí hablaban de la equidad y la inequidad y lo que están haciendo realmente es que los pocos ricos que hay sean mucho más ricos y destrozando a la clase media y creando bolsas enormes de pobreza subvencionada, ¿no? Y te voy a dar un dato que daba hoy el Banco de España en el informe al que hacía referencia Iván hace un instante, ¿no? Se ha elevado el tipo efectivo del IRPF del 12,8% en 2019 hasta el 14,7% el año pasado, pero es que el tipo medio el año que viene va a ser del 15,3%. Eso significa que por IRPF se va a pagar un 20% más que en 2019. ¿Y quién? Te preguntarás. ¿Los ricos? Bueno, pues no. Las rentas entre 21.000 y 60.000 euros brutos al año, que son los que ponen la mitad de la recaudación de todo el IRPF que se recauda en España. ¿Tú esto cómo lo ves?
Vamos a analizar estos datos, se lo vamos a preguntar al economista y profesor de ICADE, Carlos Victoria. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta muy fácil. ¿Por qué la economía crece, pero de una manera tan desigual?
Bueno, el dato macroeconómico es un dato agregado y luego hay que mirar pues cuestiones particulares. La media suele ser bastante mala consejera. Por un lado estamos viendo un crecimiento que ha sido mejor de lo esperado, pero por otro lado, como comentabais, pues tenemos la encuesta de condiciones de vida que en su último dato daba, pese a una disminución en la tasa de riesgo de pobreza o de la baja intensidad de empleo, un aumento bastante considerable de lo que se llama carencia material y social severa, que está muy relacionada pues con cuestiones relacionadas con no poder mantener una vivienda a temperatura adecuada, no poder comprar determinado tipo de alimentos, y esto es una situación pues que venimos de una época inflacionaria, de una época de tensiones macroeconómicas, y eso se nota también.
Carlos, pero ¿cómo se explica, no? Tenemos, se supone, el mayor número de empleados de los últimos 30 años. Más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Se han puesto 3 planes encima de la mesa de movilización de recursos públicos para subvenciones. Y resulta que los datos son aterradores.
Bueno, precisamente al principio de la crisis inflacionaria veíamos que el efecto de los precios afectaba muchísimo más a las familias de menor renta. Luego, con los años o en 2022 y en 2023, los efectos de las políticas sí que han servido para amortiguar bastante este efecto desigual. Se ha igualado entre toda la distribución de la renta el efecto de los precios. Es verdad que ahora las medidas se están retirando poco a poco, algunas de las medidas más agresivas que se tomaron en la crisis inflacionaria, pero evidentemente a las familias de menor renta y a las capas más vulnerables de la población, los desequilibrios macroeconómicos les afectan en mayor medida, y seguimos con problemas de que llevamos arrastrando mucho tiempo, por ejemplo, en nuestro mercado laboral.
A ver cómo se explica a quien nos esté oyendo. Según el gobierno, la economía española está fuerte, crecemos 2 puntos. Según los datos, el número de hogares españoles que no pueden ni encender la calefacción va en aumento. ¿Por qué el dato macro no cuadra con la realidad social?
Bueno, en realidad, ambas realidades son datos. O sea, la economía ha crecido un 0,7 este trimestre. Se prevé que el año termine con un crecimiento del entorno del 2%. Y también es un dato el hecho de que, bueno, ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, y particularmente porque ha aumentado la carencia material y social severa. Hay muchos motivos. Yo apuntaría fundamentalmente a tres. El primero, que, como digo, seguimos teniendo tensiones muy fuertes en el mercado laboral, elevada precariedad, elevado desempleo de larga duración. En segundo lugar, que pese a que lo peor de la crisis inflacionaria ya ha pasado, el crecimiento de los precios y las tensiones en determinados bienes y servicios siguen siendo elevadas. Y tercero, dentro del abanico de medidas que se pueden tomar, nuestro sistema de protección social es bastante poco redistributivo y protege quizá demasiado poco a las capas de población que son más vulnerables.
Otra de las cosas, Carlos, que dice el Banco de España es que hay una pérdida de calidad y confianza en las instituciones. ¿Esto lastra el crecimiento de un país?
Evidentemente. Los economistas, los politólogos, los científicos sociales en general, sabemos que las instituciones son capitales para el crecimiento a largo plazo de una economía. El Banco Europeo de Inversiones, del que ahora es presidenta la ministra Nadia Calviño, ya advirtió en febrero de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas, y eso en España, esas dos cuestiones, tanto el clima político, y quizás sea la peor semana para sacar este tema, pero también el clima regulatorio frena la inversión. No es cuestión de optar, o a priori no es cuestión de optar por un tipo u otro de regulación, o no solo, sino también la incertidumbre. La incertidumbre, el no saber qué puede pasar, es muy malo para la inversión de las empresas en un país.
Y la ultimísima, a ver cómo me lo puedes hacer en unos segundos, Carlos. ¿Cuánto preocupa los niveles de inversión extranjera que están por debajo de años atrás?
Bueno, es una cuestión que debería preocuparnos, porque pese a que las exportaciones, por ejemplo, están yendo bien, la inversión directa extranjera es un componente importante de la economía y, en cierto modo, no deja ese reflejo de que algo no está yendo como debería.
Pues tomamos nota. Carlos Victoria, profesor, economista en ICADE. Gracias por la clase, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.